Estás en Jungla Rock and Pop.
8:37. Como les adelantábamos, ya está Jaime Riquelme, académico experto en liderazgo del Centro de Desarrollo Gerencial, un negocio de la Universidad de Chile, director del Centro de Liderazgo de la Universidad Finisterra. De hecho, estuvimos hablando sobre autoliderazgo hace un tiempo, hace un mes atrás más o menos, Jaime. Estuvimos enfocándonos en en el problema acerca del liderazgo, del autoliderazgo, de cómo manifestar ese liderazgo, pero ahora podríamos ya entrar en el camino de las soluciones y los tips y como quieras llamarle. Bienvenido. Bienvenido, Jaime.
¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Vicente. Hola, Davor. Sí, pues.
Bienvenido.
Muchas gracias. La vez pasada como que nos centramos así en la problemática.
Sí, sí.
Y yo creo que, claro, tenemos que igual... Sí. Es bueno de repente decir ya, bueno, ¿qué hacemos?
¿Cómo desarrollar las herramientas?
¿Cómo hacer, en el fondo?
Y para eso, ¿que hay que mirar una charla TED en YouTube? ¿O hay que leer un libro? ¿O hay que hablar con la gente? ¿Cuál es el primer paso?
Yo creo que hay que hablar con uno mismo. Esa es la cuestión. Uh-huh. O sea, nosotros siempre estamos como enfocados en lo externo y no en nosotros mismos. No nos hacemos cariño intelectual y emocional. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que dar paso. La oportunidad anterior hablamos de que la problemática es de... O sea, que el autoliderazgo es una clave del liderazgo. O sea, es difícil. Yo diría que yo no conozco un caso en que una persona sin autoliderazgo haya ejercido liderazgo. No,
pero perdón, ¿el autoliderazgo qué es? ¿Es
el liderazgo
es gobernarse, gobernar como que no ser tan impetuoso, no responder a todo lo que pasa, reflexionar? ¿Eso es el autoliderazgo?
Mira, el autoliderazgo es el liderazgo de uno mismo. O sea, tú podrías ser impetuoso si las condiciones exigen a ser impetuoso.
¿Eh?
O de repente ser prudente si las condiciones te exigen ser prudente.
O sea, es madurar.
Pero en el fondo, tener la capacidad de poner toda tu potencialidad hacia el propósito que tú has definido. Por lo tanto, para ejercer liderazgo de una organización, de una sociedad, de una familia, una comunidad, la gente normalmente espera que tú ejerzas liderazgo de ti mismo primero. O sea, seas una persona coherente, templada, como decías el otro día. Entonces, una persona en el fondo que se sabe que y se entiende que la persona se lidera a sí mismo. Esa es como la base, ¿ya? Pretender liderar, ¿cierto?, a una organización completa sin tener esa capacidad de liderarse a sí mismo, yo diría que es casi imposible. Por eso es que cuando se hacen programas de formación de personas, se busca un poco que la persona le dé un sentido a su proceso de liderazgo. Y parte, digamos, por reflexionar sobre sí mismo.
En ese sentido, me imagino que, y lo hablábamos, pero someramente, la otra vez que estuvimos juntos, Jaime, acerca de... tanto de terapias como de coaching también.
Claro.
Y, o sea, ¿cómo darías tú ciertos consejos para que alguien tuviera un autoconocimiento más grande y pudiera ejercer ese liderazgo y el autoliderazgo también? O sea, ¿cómo se trabaja eso en términos...?
Sí, bueno, hay una dimensión racional y emocional en casi toda la... todo lo que hacemos en la vida, en el fondo siempre tiene una dimensión racional y emocional. La dimensión racional tiene que ver principalmente con definir tu propósito.
Sí.
¿Ya? Tu propósito y a partir de eso, pero tu propósito a partir de quién eres tú. ¿Ya? O sea, primero en el fondo entender quién eres tú y luego decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en la vida.
Y perdón, pero para entender el quién soy yo, ¿qué hay que hacer? ¿Pescar una hoja y ver cuáles son mis atributos positivos y negativos? ¿Ver cuáles han sido mis actos en ciertas situaciones en que he estado sometido a presión?
Sí.
¿Esa es una buena forma de hacer un diagnóstico?
Esa es una forma también, es preguntarle a personas que tú conoces, que tienes confianza, que sabes tú que te conocen bien en diferentes dimensiones de la vida, gente de tu familia, amigos... compañeros de trabajo que han trascendido en tu carrera profesional, y de repente sentarte, oye, mandarle un mail, decirle, oye, sé que, por favor, contéstame este mail.
Ya.
Dime, ¿en qué crees tú que soy bueno?
Hazme bolsa.
No, es que es ahí lo que pasa, que siempre te hacen bolsa. O sea, si lo natural es que a uno lo hagan bolsa permanentemente. Si la sociedad siempre te está refregando y metiendo el dedo en tus heridas que tú sabes que tienes, pero te la están siempre metiendo el dedo en la herida. Entonces, lo natural es que la sociedad te diga en qué no eres bueno. Pero la gente a la que tienes, digamos, con la que tienes confianza, pídeles que te digan, oye, ¿en qué soy bueno?
¿Y en qué soy malo? Así...
Es que, bueno...
Vienen las dos cosas, es una combinación binaria, ¿no?
Si yo te hago en este momento, mira, hazme una lista de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, las debilidades están a salir, pero así. Yeah. ¿Por qué? Porque siempre sabemos en lo que somos malos. ¿Yeah?
¿Eso pero es propio de nuestra sociedad o la sociedad sí. en general occidental?
No, en general yo diría
¿O los chilenos somos particularmente autocríticos y críticos del otro?
Es que nosotros somos una sociedad muy vertical. Uh-huh. Hay estudios sociológicos que dicen que somos una sociedad tremendamente vertical. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el fondo siempre hay mucha jerarquía en cada una de las cosas que nosotros hacemos. O sea, siempre nosotros tenemos una autoridad que puede no estar definida, pero que nosotros la buscamos. Y decimos, a esta persona le tengo que hacer caso, o lo que esta persona diga es lo que es la verdad. Entonces, uno busca la autoridad y uno busca el colectivismo también, digamos, lo colectivo. Las sociedades verticales principalmente son buscan permanentemente la autoridad, entonces la autoridad finalmente termina convirtiéndose en un ansiolítico tuyo, o sea, ¿ya? Por eso es que normalmente cuesta un poco saber en qué uno es bueno, porque la autoridad normalmente te está llevando a la norma. Es decir, tú eres músico, eres brillante músico, oye, pero no sabes matemática. Oye, pero es que onda, pero compórtate como corresponde. O sea, siempre sí. la autoridad te está llevando así como, porque nos quiere a todos como dentro de una norma. ¿Eh? Uh-huh. La autoridad, ¿qué es lo que busca? Conservar su autoridad. Entonces, la manera de conservar su autoridad es que todos estén ordenados, ¿cierto? De una manera que no provoque, ¿cierto? Una revolución o una, ¿cierto? Un disentir masivo. Entonces, normalmente nosotros sabemos que no somos buenos. O sea, que no somos buenos en algo, pero no sabemos en qué somos realmente buenos, y eso es un proceso que uno tiene que digamos
un camino al samurái,
un camino que uno tiene que seguir. Entonces, saber en qué eres bueno, porque yo no conozco todavía, yo 20 años estudiando liderazgo, yo no conozco un proceso de liderazgo que surja desde las debilidades. O sea, que alguien ejerza liderazgo sí. desde sus debilidades, no lo conozco. Normalmente son desde las fortalezas. Pero ¿cuáles son tus fortalezas? Eso es lo que nosotros tenemos que conocer.
Jaime, y para ponerle rostro a esto, ¿hay alguna persona, no sé, de la que esté presente en el debate público, en la esfera pública, que uno pueda situar como un gran líder, que tú ves que tiene la templanza para tomar decisiones, el coraje para hacer otro tipo de cosas, que lo podamos poner como ejemplo para alguien que quizás está escuchando esta conversación?
O sea, es que lo que pasa es que, mira, en este tipo de definiciones, no es recomendable, en el fondo, decir una persona. ¿Por qué? Porque todos somos líderes. O sea, por ejemplo, si habláramos de los candidatos presidenciales, uh-huh. todos los candidatos presidenciales son líderes. Lo que pasa es que nosotros estamos evaluando si son capaces de ejercer liderazgo, ¿cierto?, sí. en la sociedad.
Y allí se evalúa, la encuesta se pregunta permanentemente. De hecho, la CEP en un rato más va a preguntar, ¿liderazgo? ¿Cuál tiene ese mejor atributo?
Claro, entonces nosotros decimos, bueno, ¿esta persona es capaz de ejercer liderazgo en el país que yo quiero?
Pero es porque corta el queque, ahí miramos nosotros el tema liderazgo.
Es porque lo vemos desde la autoridad.
¿Cachai? Por la verticalidad que habla.
Nosotros somos autoritarios, y para nosotros el tema del liderazgo es un tema de cortar queque.
Es que zanja.
Es que es
Ricardo Lagos.
La cuestión. Claro, Ricardo Lagos para nosotros es un referente, así como, porque decía, no, Ricardo Lagos apuntó con el dedo, dijo esto sí. Sí. Esto no, y tú hasta el día de hoy tú le preguntas y da opiniones así que son súper duras, y eso a la gente le hace sentir bien. ¿Por qué? Porque el ansiolítico de la autoridad nos hace sentir, es como
un placebo,
es como
nos hace una sensación de seguridad, claro. Eso claro. Ese es el ansiolítico, ahora entiendo bien el concepto.
Chao, ¿no? Sí, entonces, sí. El problema es eso. O sea, nosotros si queremos ejercer autoliderazgo, tenemos que primero saber cuál es nuestro propósito. He leído de todo, o sea, obviamente que después uno va seleccionando a lo mejor sus lecturas que tienen mejores fundamentos, ¿cierto? Pero yo cuando recién partí leyendo el liderazgo, me acuerdo haber leído una frase, ¿cierto? Que a mí hasta el día de hoy nunca se me ha olvidado. Decía, para un barco sin puerto no hay viento que le sea favorable. O sea, un barco sin puerto no hay viento que le sea favorable. Bueno. Se me quedó pegado y siempre lo reflexiono. Digo, bueno, claro, efectivamente, un barco que no tiene puerto no sabe cuándo subir las velas y cuándo bajar.
¿Dónde estoy y hacia dónde quiero llegar?
Exacto. Entonces,
y cuando yo llego, el horizonte se corre exacto. dos pasos, también otra de las frases típicas.
Por ejemplo, el horizonte tú lo ves allá y el viento te está llevando para el norte y tu puerto está hacia el sur, entonces tú dices, ok, bajo las velas y me pongo a avanzar en contra del viento. pero si yo no sé cuál es ese puerto, el viento me va a llevar para el norte, para el sur,
y situar,
eso pasa en la vida, po, en la vida,
Jaime,
pasa eso.
Y situar esos puertos como tú lo defines, ¿cómo lo hacemos en estos tiempos en que uno ve que la sociedad, no sé, los millennials, este mismo siglo, hace que todo sea rápido? Hoy día, si tú le preguntas a una persona cómo te ves en 20 años más, no tiene idea probablemente porque ve todo al corto plazo, y esa es una pregunta que tenía respuesta, por ejemplo, si se la hacían a mi papá o mi mamá hace quizá 30 años atrás. ¿Cómo hoy día podemos situar ese horizonte, ese nuevo puerto, si vivimos en una sociedad donde todo es así como tan rápido?
Es que hoy en día es súper difícil. Primero, bueno, conversábamos la vez pasada que el gran problema de las generaciones nuevas es que con este inmediatismo el propósito pierde sentido.
Claro.
Ay, pero ¿qué me voy a preocupar de qué sé yo que voy a hacer en 20 años más?
Ni el otro año.
Claro, en cambio en la generación de nuestros padres era más fácil porque era muy claro lo que tú podías hacer.
Quiere llegar a ser gerente de la empresa o ser jefe no sé qué o hacer tal cosa.
Un técnico
la casa.
Sabía que tenía que seguir siendo técnico. O sea, si mi papá tiene un taller de zapatería, yo voy a seguir siendo zapatero como mi papá. Entonces, hoy en día el abanico es tan amplio que produce incertidumbre. Produce incertidumbre, entonces tú dices, chute, ¿y qué hago? Y no lo sabes. Entonces, por no atreverte finalmente a fijarte una posición, decir, ya, voy a hacer, ese va a ser mi puerto.
Sí.
Y si no lo es, chuta, entonces no. Entonces prefiero no tener puerto a tener un puerto que no sea el adecuado. Mira, yo personalmente creo que siempre es bueno definirse un puerto, porque te hace avanzar, te hace mover.
¿Ah? Hay más de un puerto, pues se quema ese puerto y puede ir
a varias capillas, dices tú.
Sí. No, hay que tener harto. Pues, sí, un amor en cada puerto, esa arena de otro
catedral.
Sí, bueno, así lo llamamos acá también.
Vicente, por favor.
¿Hasta cuándo ya?
Oye, pero ¿sabes qué? Efectivamente, el tema del propósito diría que es lo principal. Mira, yo el otro día estuve leyendo el diario y me fijé de una líder mexicana que publicó, ¿cierto?, en el diario, en un diario, digamos,
el Universal de México. ¿Ah? El Universal.
Ella es líder en temas de ética empresarial. Y dentro de la entrevista que le hacen, ella dice, mira, mi propósito de vida es crear, servir y conectar. Mira qué simple. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros realmente creemos que el propósito, no, es que el propósito es un libro de 10 páginas que tengo que escribir. No, es una cuestión súper simple. O sea, es, por ejemplo, en este caso de esta mujer, Lorena Guilé Lariz, es tan simple como decir, crear, servir y conectar. Eso es lo que esta persona define como su propósito. Entonces, para eso nosotros, bueno, tenemos que sentarnos un poco, detenernos unos minutos y reflexionar sobre nuestra vida.
Y hoy
¿de
día
dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿No? Y el país donde vivimos hoy día, este Chile tan acontecido en estos años, en este siglo XXI, da la posibilidad de que uno pueda proyectarse bien, saber bien hacia qué puerto quiere llegar, porque es un país que no te entrega mucha certeza. Uno ve que la economía está más o menos inestable en el último tiempo, hay gente que constantemente se está cambiando de trabajo. ¿Permite el país de hoy pensar lo que uno quiera hacer? ¿Permite tener ese autoliderazgo, gobernarse, tener certezas?
Yo creo que, claro, si buscamos la certeza, no lo permite.
No.
Pero si tú asumes esa incertidumbre y la haces propia, es igual que ahí, esta es la incertidumbre, y esto es lo que voy a hacer en esta situación de incertidumbre, y voy a estar muy atento a cualquier cambio para poder mover mi rumbo. Sí. Mira, hay filósofos que hablan sobre el dilema, ¿cierto?, o el continuum entre la atención y la concentración. Nosotros somos una sociedad, ¿cierto?, en que se nos enseña desde pequeñito, ¿cierto?, a sentarnos y a concentrarnos. Tomen lápiz.
Sí.
Sumen los números. Entonces te enseñan a que
hay
que
concentrarse. Normativo.
Hay que concentrarse. Incluso las decisiones personales parten o se consideran como bien adecuadas a partir de un estado de concentración, ¿ya? De hecho, la concentración al máximo te genera niveles de eficiencia porque tú tomas una decisión óptima, la mejor decisión que podrías haber tomado. Pero ¿qué ocurre? Que hay otra dimensión, que es la atención. Tú, en la medida que más te concentras en algo, menos atento estás. Entonces, si tú te concentras mucho en tu profesión y en tu pega, en tu trabajo, le estás y no te das cuenta en qué momento se te dan tus hijos. No te das cuenta en qué momento tu pareja te deja. O no te das cuenta en qué momento, incluso a tal punto, en qué momento la organización cambia su rol, su giro. Y tú decís, bueno, ¿qué pasó? Sí. porque estáis tan concentrados que pierdes la atención. Entonces, los filósofos dicen hay que tener un equilibrio entre atención y concentración. Y la atención tiene que ver con eso, con decir, ok, yo tengo un propósito de vida y me voy a apuntar y voy a tratar de hacer todo lo posible por lograr este propósito de vida, pero nunca voy a dejar de estar atento.
Pero tienes que estar, sí. Es que pensé que, como dijiste, la atención, que era tensión. Pues la atención. Atención, como decían, ¿no? Estar atento. Sí, pues, pero estar, claro, alerta también. Un estado, alerta, de un cierto estado de alerta. Claro, y que no te llegue a dar susto también, porque a veces están alerta, ay, mi pensión y todo, y en un país donde tenía harta precariedad después de tercera edad y cuarta y quinta y sexta edad, sí, también un exceso de atención también te puede dejar como medio inmovilizado, es como un justa medida tiene que ser.
Es un equilibrio, sí. Equilibrio, es una atención que no te inmovilice.
Sí, y capacidad, sí, de cambiar. Eso también, claro, siento que en las generaciones anteriores eran más... Pero bueno, todos los que han sido, hemos sido derrotados alguna vez o hemos perdido pega o ha tenido que cambiar el rumbo, uno aprende y ya se va endureciendo en ese sentido.
Es que eso es lo que pasa, ¿eh? Mira, hay personas que tienen carreras perfectas porque nunca han cometido un error. Entonces, y como que todos miramos y decimos, ay, me gustaría ser como esa persona porque ha logrado la perfección en su carrera. Pero tú lo ves y lo empiezas a conocer y es una persona que no toma decisiones arriesgadas, por ejemplo. Porque no deja ningún elemento, digamos,
bajo ningún cabo suelto.
O sea, ningún cabo suelto.
Exacto. Entonces,
¿y eso es bueno o es malo?
Es que eso es bueno para el propósito, perdón, para lo que quiere, ¿cierto? En ese contexto. Pero si la vida le pega un golpe, esa persona es difícil
se estabiliza.
Para levantarse. Porque va a ser una caída enorme. Es una caída enorme. Entonces, el equilibrio adecuado entre concentración y atención es quizá una buena manera de comenzar a para poder definir tu propósito de vida, ¿eh? Pero para definir el propósito de vida hay que conocerse, y eso es lo que hablábamos la semana pasada, es decir, ¿quién soy yo?
Sí.
¿Ya? Oye, mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y mucha gente encuentra ese sentido en la religión, ¿cierto? Una creencia, en la fe, ¿ya? Hay personas que no, dicen, no, yo no creo en nada, soy ateo,
ahí, claro,
soy nihilista. Soy científico y solo creo en lo que toco e incluso lo cuestiono,
sí,
¿cachai? Entonces, bueno, si cuesta encontrarle un sentido a la vida porque hay mucha realidad que tú desconoces, uno no la conoce, lo recomendable, y eso yo al menos recomiendo, es asumir supuestos. Supongamos que estamos acá por algo. Supongamos, ¿eh? O sea, yo al menos hago ese ejercicio en el fondo de decir, bueno, si yo estuviera aquí para esto, ¿qué es lo que yo creo que es bueno que haga? Ahora, no, pero es que eso, ¿y por qué estás basando esa decisión de tu vida en algo que no existe? Bueno, pero ¿y si existe?
Dejándole...
Arriesguemos, ¿no? Arriesguemos y supongamos que existe, y a partir de eso construyo, ¿cierto?, un propósito de vida, ¿cierto? Y
claro,
y
pero cuesta, porque uno tiene que pagar el dividendo, la luz, el gas, el agua, el jardín, el colegio. Cuesta de repente tomar decisiones, sobre todo en lo laboral.
Sí, bueno, fíjate que yo...
Decisiones personales quizás es más fácil, pero lo laboral, de así como cambiarte de pega y decir, ya asumo un riesgo y me voy, es difícil en estos tiempos.
Es difícil, pero con la gente, fíjate, lo hace, ¿eh? La gente lo hace y se alegra mucho cuando lo logró. Es que cuesta salir de la estructura
del estado de confort,
generado,
de la zona de confort.
¿Eh? Pero hay personas, yo he conocido personas que, no sé, que siempre les ha gustado algo en la vida y nunca lo han hecho. Y el día que empiezan a hacer, sienten que como que vuelven a renacer. Entonces es recomendable. Ahora, ojalá desde pequeño te enseñaran en la vida, ¿cierto?, en la educación, a definir tu propósito. Ojalá, porque eso tú podrías hacerte estas preguntas desde pequeño, pero hoy en día ni siquiera. Yo me acuerdo cuando chico que tenía filosofía en el colegio.
Sí,
en día ya ni siquiera tenía filosofía. Entonces, bueno, la única oportunidad que tenías para hacerte una gran pregunta o grandes preguntas en tu vida ya ni siquiera existe.
Sí, es verdad. Jaime Riquelme, estamos terminando el programa. Muy buena idea el capítulo que
buenos
nos tocó
tips.
Esto es un libro abierto que se va escribiendo cada vez que viene nuestro experto hoy día, hablando de autoliderazgo, experto en liderazgo, académico del Centro de Desarrollo Gerencial Unegocios de la Universidad de Chile, también director del Centro de Liderazgo de la Universidad Finisterra. Muy elegante hoy día, ¿va a ir a entregar diploma?
Sí, hoy día la tarde.
Sí, todo muy bien. Bueno, tenemos un día muy importante. Gracias, Jaime, por haber venido
muchas
una vez más.
Gracias, Vicente. Dado, muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Y bueno, se viene un día bastante clave para TVN. Sí, a propósito de rumbos y cambios y todas las cosas.
Vamos a ver qué pasa en el Senado en la tarde y sí. Qué pasa ahora a las 10 de la mañana. Hay reunión de la senadora Carolina Goic con los sindicatos de prensa, porque al parecer la senadora y candidata presidencial ha reflexionado mucho durante la noche sobre su voto, que hasta ahora es negativo para TVN, pero al parecer estaría repensando su opción. Muy así bien. Que una buena noticia para los que trabajamos en TVN.
A las 11:30, CEP.
A las 11:30 tenemos la CEP.
A propósito de Carolina Goic y todos los candidatos, ahí está.
Jaime. Vamos a ver si todos marcan.